Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir luego a través de internet, no se olviden nuestra página web, radiocolores.es. También a través de las redes sociales, en Facebook concretamente, buscan Radio Colores y enseguida nos encontrarán. Le recordamos que en diferido, en esta misma sintonía en la que ustedes se encuentran, el 107.7, podrán escucharnos a través durante las 24 horas del día. ¿Cuándo son? Las 12 y 16 minutos del 8 de octubre de 2015, con el otoño ya cabalgando y una mañana fresquita pero soleada, hace bueno. Buen día para pasear, disfrutar de los paisajes otoñales y en concreto disfrutar del sol mientras nos dure después de las lluvias de estos pasados días. Arranca aquí Al Cabo de la Calle con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Adrián Manuel Moreno, de 25 años, ingresará en prisión dentro de una semana por haber robado una bicicleta tasada en 1.200 euros del Servicio Público de Préstamo de Sevilla cuando tenía 18 años. El juez le impuso entonces una condena por hurto de 6 meses de prisión y el abogado de Adrián ha interpuesto un recurso solicitando sustituir la pena a la que fue condenado, pero ha sido desestimado por otro magistrado, basándose en que delinquió en otra ocasión al ser condenado a 10 meses por allanamiento de morada tras el robo de la bici. En la actualidad, Adrián tiene trabajo estable, una pareja desempleada, un hijo de 2 años y un bebé de 8 meses. Si el indulto solicitado al Gobierno no prospera, tendrá que ingresar en la cárcel el 15 de octubre, con el riesgo añadido de quedarse sin empleo en el restaurante mexicano donde trabaja como cocinero. Hasta aquí la noticia. En numerosas ocasiones hemos oído que las leyes están para servir a los ciudadanos, que todos somos iguales ante la ley y que la aplicación de las penas, para que sean efectivas, deben estar en el tiempo próximas al hecho delictivo. Con noticias como la expuesta, tenemos la impresión de que estos principios brillan por su ausencia. Por muy ajustada derecho que sea la resolución, ¿no se tiene la sensación de que el magistrado que denegó la solicitud de indulto tiene poca sensibilidad social? ¿Qué sentido tiene que 7 años después de sancionarse un hecho como el que estamos comentando se aplique la sentencia? ¿Qué encaje tiene esta decisión con el artículo 25, apartado 2 de la Constitución española, que señala que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reinserción social? Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, hoy con el equipo al completo, estos compañeros, esta gente habituada a hacer turismo, como decimos coloquialmente, los que no se cansan de ver mundo. ¿Qué tal, Santiago Ibáñez, cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe, sí.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, muy bien, y otra semana más, la terrible noticia del asesinato de 4 mujeres por violencia de género. Uh-huh. A ver si esta lacra social, que yo creo que se eliminaría a base de educación cívica en la sociedad, desaparece de nuestro entorno. Así que un saludo a todas las mujeres y acordarle lo que decía usted la semana pasada. 016, teléfono sin que no deja marca en ningún sitio y que no vuelvan a ocurrir estos asesinatos.
Efectivamente. Te agradezco y creo que te agradecemos todos, Miguel Ángel, que semanalmente nos recuerdes todo esto que ocurre en torno al tema del mundo de la mujer y sobre todo la violencia de género. Y ojalá no tengamos que volvértelo a agradecer, lo que significaría que no hay más muertes, ¿no? Esta muerte, una de las muertes, en concreto antes de ayer, 2 al final, nos tocó un poco más de cerca, se produjo en Guardo, donde, bueno, el presunto asesino, el presunto homicida, en lugar de pensárselo antes y quitarse la vida, decidió primero quitársela a su compañera y luego quitársela a él. A mí me ha tocado un poco más directamente porque este hombre desciende de Saldaña, una familia de Saldaña, familia de toda la vida, estas que nunca te vas a esperar que pueda encontrarse en situaciones semejantes, ¿no? Pero en fin, la mente humana es como es y ahí están todos los días, efectivamente. Reiteramos, 016, no se corten, no se cohiban, no se preocupen, llamen, pidan ayuda o a cualquiera que pase por la calle, que estoy seguro que les atenderá, les ayudará, o al vecino que pueda oír esos ruidos que se producen por las noches durante el día en algunos domicilios, incluso si no hay ruidos y es esa violencia psicológica que se perpetra también cotidianamente. En fin, esperemos, compañeros y señoras y señores oyentes, que esta lacra vaya desapareciendo progresivamente y ojalá no tengamos que volver a referirnos a ella. Continuamos. Gerardo Puertas, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallados.
¿Qué tal ese periplo por el Asia?
Por el Asia y por Europa.
También Europa, sí, claro, sí, para llegar a Asia ha habido que cruzar Europa.
Sí, sí, todo el sur de Rusia hasta la Siberia y, bueno, luego ya entras en Mongolia y empiezas a entrar ya en China y vas regresando, ¿eh?
Entonces, muy bien. Muchos chinos, me imagino, ¿no? Aparte, que en China muchos chinos.
Sí, 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 por supuesto.
Son tantos como dicen las cifras.
Sí, 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 sí que lo son y más. Sí, sí. Oye, por todos los sitios es imposible andar de forma natural como andamos, por ejemplo, aquí en Palencia, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que estar constantemente esquivándoles y, bueno, y ellos a ti, ¿no?
Cuéntanos un poquito brevemente antes de entrar en el contenido del programa, porque creo que nos interesa, a nuestros oyentes también les puede interesar que de primera mano alguien que ha estado en China, en las costumbres, la forma de vida, las clases sociales, ¿hay diferenciación? ¿Cómo viven? ¿Qué has percibido tú durante tu estancia allí?
Sí, hay muchas chinas. Uh-huh. Unos a nivel económico, lógicamente, los ricos son
muchas
ricos.
¿Muchas chinas te refieres a muchos países chinos dentro de la propia China? No,
a muchas situaciones chinas, sí, dentro de la China.
Es que se puede confundir, hay muchas chinas, evidentemente. Sí, sí.
Entonces, en el momento que cruzas la frontera, que vienes de la estepa de Mongolia, que eso, pues lógicamente, está muerto, ves unas tiendas de los ganaderos mongoles. Pues todavía esos es como que viven en la época de Genghis Khan todavía, ¿no? O sea, es que no han evolucionado. Entras ya en la frontera con China y ya cambian totalmente las cosas. Uh-huh. Los trenes empiezas a ver túneles, las tierras empiezas a verlas cultivadas con orden, todo con cuadraditos, esto de maíz, esto de arroz, esto de lo que sea. Entonces, el cambio es total. La capital, Pekín, pues lógicamente tiene mucho bueno y luego en los suburbios mucho malo.
¿Os han permitido acceder a los suburbios?
Sí, 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 libertad total,
sin ningún problema.
Libertad total y nunca, porque siempre te dicen que lleves los pasaportes porque en cualquier momento, en cualquier país, la policía del país te puede pedir la documentación. Hemos visto que la pedían, pero a nosotros, gracias a Dios, nada, no nos han pedido ni hemos tenido el mínimo problema. Y eso, me imagino que de Pekín, de la capital, a la China de los pueblos, pues lógicamente habrá mucha diferencia. El caos circulatorio, pues es total. O sea, eso es lo que se ve en las películas. Sí, eso es la realidad.
¿Cómo ha sido un día, por ejemplo, en vuestra vida? ¿Os levantabais en la ciudad, despierta temprano, hay mucho movimiento de gente?
Nos ha pillado una época de mucho calor. Entonces, lógicamente, bueno, pues salíamos a lo mejor a las 9 de la mañana del hotel ya con un calor impresionante. Teníamos programadas las dos o tres visitas de monumentos o de monasterios o lo que tuviésemos pensado. Y luego ya, pues a la hora de comer, es que tenías que marcharte de 4 horas al hotel para estar con aire acondicionado y con los ventiladores, porque era imposible el calor que hacía. Claro, que lo que ocurre, que luego a las 6:30 ya era de noche. Cuando estabas en las grandes capitales, en el centro, pues fenomenal. Pero es que si vas por la calle Mayor hay farolas, pero si vas por la calle Colón ya no hay ninguna farola. Si vas por la calle Mayor hay aceras, si vas por la calle Colón no hay aceras. Está todo lleno de polvo, entonces te era muy desagradable el salir a pasear como entendemos nosotros.
¿Vida nocturna en la ciudad se veía?
No,
mucha,
ninguna. Nos recomendaban que tampoco saliésemos mucho, pero la verdad es que, claro, estamos hablando que ya somos todos sesentones. Entonces, si te has pegado un buen palizón desde las 9 de la mañana...
No, a lo que iba es a la percepción que teníais de la vida en la ciudad, ¿no?
No, sí, supongo que siempre habrá locales en los que ello... por ejemplo, la cerveza en China te la daban solamente en ciertos bares que están autorizados porque deben de pagar distintos impuestos. Y bueno, yo tenía una tienda allí cerca del hotel que por casualidad las vi las cervezas y me las,
te abastecías,
me las vendía y muy bien. Y en la India no, en la India sí que ahí era muy a rajatabla y solamente eran los bares o las cafeterías o los restaurantes autorizados los que te lo vendían. Pero vamos, hemos regresado muy bien, sanos y salvos.
Has estado 40 y tantos días, ¿no?
42 días.
Bueno, ya nos irás contando, vete haciendo,
recapitulando un poco. El único problema destacable que hemos tenido es que el primer día teníamos que hacer Barajas Moscú y en Bruselas escala, y en Bruselas nos perdieron las maletas a los dos hombres. O sea que con la ropa de verano, con la de invierno...
Un amigo mío te diría, serán casos.
Y así ha sido, gracias a Dios, el único percance que hemos tenido, y a los 4 días las teníamos en el hotel.
Oye, como te diría mi abuela, habéis vuelto.
O sea, ¿no? Una anécdota.
Y lo podéis contar. Sí, sí. Evidentemente. Muy bien, pues gracias, Gerardo. Ya nos irás poniendo un poco al corriente de lo que ha sido ese viaje, que 45 días dan para mucho. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Quería comentar lo que ha dicho Miguel Ángel, que en mi opinión, ojalá esta lacra que apuntaba él fuera debido a una insuficiente formación cívica. Pero creo que no van por ahí los tiros, porque los países nórdicos, paradigma de todo lo que signifique educación, resulta que los porcentajes de violencia machista son mayores que los que tenemos en España. Y la juventud, por lo que se trasluce con las encuestas, hay una violencia machista en chicos jóvenes que desde luego creo que vamos en el mal camino. Por eso, ojalá descienda, pero mal color tiene esto, ¿eh?
Que quería deciros sobre este tema es que en todas las televisiones de los 6 países en los que he estado, los gobiernos hacen hincapié en esto mismo, ¿sabes? En la violencia de género. O sea, que no es un problema español. Un problema mundial.
No, evidentemente que no es un problema español. En fin, en otros, en unos tiene más impacto que en otros, pero lógicamente cada uno, no sé, le duele más lo cercano que lo lejano. Y eso no quita que sea un problema global. Y efectivamente, como apuntaba Félix, en sociedades mucho más adelantadas y desarrolladas que la nuestra se produce este fenómeno con mayor insistencia. Claro. Pero bueno, estaremos ahí, a ver si poco a poco nos vamos concienciando todos, fundamentalmente los hombres, a la hora de oponernos, estar en contra radicalmente este tema y cualquier caso que pudiéramos percibir, denunciarlo y colaborar para que esto de una vez por todas concluya. Félix, gracias por tu con la firma de. Interesante el tema de la falta de equidad bajo nuestro punto de vista de la justicia, muchas veces a la hora de juzgar a algunos casos, mientras vemos delitos de cuello blanco, claro, que siguen por ahí paseándose impunemente, por decirlo de alguna manera.
La justicia comparativa es la que te une.
Efectivamente, claro. Cuando son presuntos, en fin, este hombre ya parece ser que estaba condenado, pero bueno, la proporción del delito y después del tiempo transcurrido con el tema de que tener que cumplir la sentencia y la situación personal y familiar por la que atraviesa, pues creo que es llamativa, al menos llamativa. Bueno, vamos a entrar un poco en temas de debate. No sé, tú te fuiste, Gerardo, ya de vacaciones, casi ni te acuerdas, pero aquí tus compis estaban inquietos que cuando don Mariano Rajoy, presidente a la sazón del gobierno de España, iba a convocar elecciones generales. Pues ya las tenemos, 20 de diciembre. Hito histórico ese día, si os acordáis. Como dice tú, Gerardo, los demás de 60 seguro que sí. En el año 73, cuando voló Carrero Blanco en la calle Claudio Coello de Madrid, el atentado terrorista de ETA, si os acordáis. Bueno, pues ese día coincide, y el año hace 4 años coincidió con el 20 de noviembre, que es el aniversario de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. O sea que no nos cansamos de hacer coincidir efemérides. Pero, en fin, ¿cómo veis el proceso este del día 20 de noviembre? Porque estamos de diciembre, porque estamos prácticamente en precampaña. ¿Veis vosotros, no sé si se puede extrapolar las elecciones de Cataluña, yo creo que no, que la fuerza que allí ha logrado Ciudadanos, puede ocurrir lo mismo en el resto de España, que la caída de Podemos también la percibís igual, sobre todo después de este caminar errático que han tenido junto con Izquierda Unida, que sí, que no, que nos aliamos, que pactamos, que vamos juntos, que vamos por separados, para al final, no sé, devolverse las cartas, como decían antiguamente los novios. Y los dos partidos hegemónicos de toda la vida, PP, que está en el poder, con lo que de ventajoso tiene, y también el lastre que se arrastra después de una legislatura tan convulsa como esta, y el PSOE ese de nuevas caras, al menos, y parece ser que también de nuevas ideas. ¿Cómo lo ves, Santiago?
Hombre, yo creo que las encuestas muchas veces aciertan poco, la mayoría de las veces aciertan poco. O sea, quiero decir, hombre, son orientativas, que duda cabe, pero hay una cosa que sí, para las que sí sirve, ¿no? Que es que como alguien esté fuera de las encuestas, ese voto se va a trasladar, el voto que tenías pensado de hacer ese partido se va a trasladar a voto útil. Y yo creo que lo de Ciudadanos en las elecciones catalanas le va a venir bien, porque es en definitiva como una especie de encuesta en un territorio, ¿no? Un territorio importante, y no, ya no es una encuesta, es un voto real, ¿no? Y yo creo que es esto le ha perjudicado a Podemos, pero le ha beneficiado a Ciudadanos. Y yo creo que Podemos, de aquí a las elecciones, perderá votos, sobre todo después de no querer aliarse con Izquierda Unida, de hacer ese desprecio a un partido de izquierda de toda la vida, y a Ciudadanos le va a beneficiar. Pero yo creo que, en definitiva, yo creo que las elecciones van a ser muy, muy discutidas, vamos. O sea, muy discutidas, pero...
Contiendas discutidas, que no va a haber mayorías claras, ¿no?
No va a haber mayorías, desde luego, pero aparte de eso va a ser discutida. Yo pienso que entre los partidos de siempre, entre el PP y el PSOE, como partido más votado. Lo que pasa que seguramente van a ser necesarias el concurso de otros partidos para gobernar. Eso es casi seguro, vamos.
Miguel Ángel, ¿qué opinas? ¿Coincides con la opinión de Santiago?
Sí, no, coincido en el 100% y a veces...
Oye, perdón que te interrumpa, yo sí quería preguntar una cosa, porque sé que lo sigues con bastante frecuencia y además con atención. ¿Qué te parece esta ascensión y presumible caída de Podemos en base, no sé, a esa imagen que su líder está dando? Y eso, no sé, esa dinámica que parece poco convincente, ¿no?
Bueno, puede ser también que la prensa no quiera que vaya en contra de Podemos, que como factor fáctico, ¿no? Como poder fáctico.
Pues cancha le dieron en su día, ¿eh?
La verdad es que es complicado, después de haber pasado las elecciones en Grecia, ver lo que ha sucedido en Grecia con un movimiento muy parecido al de Podemos, por no decir casi igual, y que no han podido realizar su proyecto porque, como decía el rey ayer, somos españoles y por eso somos europeos. Y como somos europeos, las normas nos las mandan muchas veces desde Europa. Europa es no solamente España, sino es también Bruselas. Por eso es muy complicado que la marca Podemos, yo creo que es necesaria, pero va a tener en proporción muchos menos votos que los que tuvo en las municipales.
Bueno, eso que en casi ningún sitio se presentó con sus siglas, ¿no? Fue ahí siempre claro. Un poco como de tapado.
Sí, además hay un caso curioso, que es que cuando las formaciones se presentan de forma separada a la izquierda, con las de la izquierda, pues el voto se diluye y a nivel electoral salen perjudicados en bastantes provincias. Uh-huh. En las provincias de 6 a 9 diputados en concreto son las que salen perjudicadas, porque las provincias que eligen menos de 5 diputados, como puede ser la nuestra, que vayan fuerzas de izquierda separadas no influye en los votos. Pero en las provincias en las cuales sean de 6 a 9 o de 5 a 9, el arco de diputados...
Sí, influye porque un escaño cuesta muchos votos, bueno, evidentemente.
Y la derecha pues ha cortado con la fuerza de Ciudadanos, que como bien dice, no es ni de derecha ni de izquierda, es que es del centro, lo cual no es, desde mi punto de vista, asumible. Y las votaciones, las encuestas que está viendo ahora, y ya con esto acabo, no me causan ninguna seriedad. No porque estén mal hechas, sino porque viendo las mismas encuestas que hacen después del mismo día de la votación, no acierta. ¿Por porque yo creo que la gente hasta no dice la verdad, la mayoría de la gente, lo que va votando.
Oculta su verdadera intención, ¿no?
El que va a votar a Podemos de menos de 30 años lo dice, pero el que va a votar a Podemos de a lo mejor de 55 no se atreve a decirlo.
Y luego está ese otro que ocurre, ¿no? El reflexionar camino de la urna, ¿no? Hay gente que incluso a pie de urna cambia la intención de voto.
Oí ayer un comentario que no sé si era el 8 o el 10%, se hacía el último del pensamiento a quién iban a votar, era el último día. Yo pensaba que éramos más reflexivos, pero no. El último día, una población importante, es un 10%, deciden a quién van a votar. Es decir, que las campañas electorales que yo... creo que han empezado, y si no, ahí está la presidenta, cómo baila. Yo nunca había visto bailar en tanto tiempo. ¿Han empezado ya?
Se está poniendo de moda el baile en los políticos.
Sí, no, pero de todas formas bailan mucho, porque Ciudadanos unas veces baila con el PSOE, otras veces baila con el PP. Es el más bailongo de todos.
Yo creo que eso depende del ritmo, ¿no? De la pieza que suene, ¿eh?
Y al final también nos damos cuenta de que, en concreto, en el Ayuntamiento de Valladolid, yo he escuchado decir que los representantes de Podemos no iban a ganar más de 1.900 euros al mes. Es completamente mentira eso. Están ganando,
no es cierto,
más.
Digamos que no es cierto, ¿no?
Bueno, no es cierto, porque es que ellos mismos dicen que están cobrando más de 3.000 y pico euros. Entonces, no, lo que dijeron fue una mentira. No es que es cierto.
¿Cómo ves, Gerardo, el proceso electoral que le tenemos encima? Porque...
Pues después de esos 42 días prácticamente de tener la mente en blanco...
Estás desintoxicado.
Y que te viene muy bien. Nos enteramos...
¿Qué España te has encontrado cuando has llegado?
Nos enteramos el día 20 de... Vamos, que el 20 de diciembre iban a ser las elecciones, nos lo dijo un chico de Cullera. Yo sigo viendo muy dividido el poder entre los cuatro partidos de que llevamos todo el año con ellos. Creo que por lo que ayer escuchaba en alguna emisora, el Partido Popular está teniendo ciertos problemas interiores. Me parece que otro desfenestrado en estos últimos días pues es el Javier Arenas, porque el presidente del PP de Andalucía no le quiere ni ver a su lado. En el País Vasco también...
Bueno, pero eso es problema del PP. Nosotros no vamos a hacer las listas. Estamos en una visión global de lo que nos parece el problema.
Sí, pero que por eso digo que yo no veo PP-PSOE solo. Sigo viendo a los cuatro y, lógicamente, en estos dos meses que quedan, pues es que todavía va a haber muchísimas noticias que nos van a hacer cambiar de idea de un día para otro. O sea, lo que hoy nos parece, bueno, pues hoy va a sacar mayoría el PP. Bueno, no mayoría, va a sacar mayoría de votos, no de escaños, ¿no? Porque yo creo que mandar van a tener que mandar en coalición. ¿Quién es? Pues estará por ver.
A ver, Félix, que siempre tiene, no sé, un criterio un tanto ajustado
es que...
cuando pronostica.
Claro. Es que realmente, como todavía no se han celebrado las elecciones, pues tenemos que fiarnos a las encuestas. La última que he leído es del periódico Expansión. Entonces ahí elimina UPyD, no es capaz de sacar ese 3%. Unió también desaparece, no llega al 3%. El PP sigue avanzando muy lentamente y ahí le dan del orden de 136 escaños, más o menos, un 34%. El PSOE se mantiene en ese 29-30%. Podemos baja y Ciudadanos se convierte en la tercera fuerza política. De todas formas, tienen que llegar, como pierda mayoría absoluta, tienen que llegar a coaliciones de algún tipo, ¿no? Entonces, ahí va a estar la gran problemática. La participación apuntaba a esta encuesta que va a ser solamente un incremento del 0,2%, más o menos, o sea, no demasiada...
Va a haber mucha abstención.
No demasiado incremento de la votación.
Pero con relación a que a las municipales pasadas y autonómicas o a las generales anteriores.
Y que se incorporan 600.000 nuevos votantes, que es una gente joven en la que ahí Podemos podría hacer algo. Bueno, pues a Podemos le sigue bajando.
Pero que hay 600.000 nuevos votantes, pero que es más que en el anterior, el censo...
Sí, más que el anterior.
O sea, que han superado los que cumplen 18 años a la gente que ha fallecido.
Claro, y entonces esos realmente van a tener un problema, vamos, a quién pueden elegir, que parece que no se van a ir a un partido de derechas. Desde luego, yo creo que ha sido una inyección de optimismo al PP las elecciones en Portugal. En Portugal, la derecha pierde la mayoría absoluta, pero gana las elecciones, y toda la izquierda, si se uniera, es decir, el similar a Podemos, el Partido Socialista más el Partido Comunista, que el similar a Podemos ha superado al Partido Comunista allí en Portugal, si se unieran las fuerzas de los tres partidos de izquierda, podrían gobernar, tendrían la mayoría absoluta. Pero ha dicho el Partido Socialista portugués que él no va a apoyar a las otras dos fuerzas políticas de izquierda.
Ayer ha rectificado y ha dicho que es posible que haya un gobierno progresista en Portugal. Lo digo porque se han basado en que en Portugal han votado 1.800.000 personas a la derecha del Coelho.
Centro-derecha.
A centro-derecha. Y han votado 2.700.000 personas a la izquierda. Entonces, sí. Anoche se ha planteado precisamente el Partido Socialista empezar las negociaciones.
Conversaciones.
Claro, lo que pasa es que hay las influencias que tienen, o las diferencias que existen entre los partidos de izquierda son abismales. Claro, claro, no quiere nadie llegar a acuerdos. Y aquí en España el Partido Socialista aparentemente puede llegar a acuerdos con cualquiera, con Ciudadanos, con Podemos, con los partidos autonómicos.
Bueno, recordemos que Ángel,
no va a tener problema.
Gabilondo no es presidente de la Comunidad de Madrid porque precisamente Podemos no lo ha votado, ¿eh? O sea, porque si se hubieran juntado con Izquierda Unida y Podemos,
claro, pero no, pero queda la opción, o sea, queda la opción, pero mientras que el partido lo que no van a apoyar va a ser el Partido Popular, eso está claro, el Partido Socialista. No,
yo creo que
los demás se pueden unir.
Las elecciones portuguesas no se pueden extrapolar aquí porque los socialistas han contado con un gran hándicap. Está en la cárcel el ex primer ministro portugués. Y eso, claro, yo eso creo que pesa mucho. No quiero ni imaginarme lo que sucedería aquí en España. Bueno, aunque aquí en España da la impresión de que la corrupción, al menos en algunos partidos, no tiene el peso que
claro,
puede tener en otros sitios.
Yo me
¿no?
refería más que a la influencia que puede tener aquí en España en cuanto que ha votado precisamente a los artífices de los recortes, uh-huh, la derecha en Portugal. El elector portugués ha vuelto a votar a aquellos a los que se culpa, ha perdido mayoría absoluta, pero se ha vuelto a votar. Entonces,
yo la ventaja que veo al PSOE es que el PSOE puede pactar con cualquiera de ellos, puede pactar con Ciudadanos o con Podemos. O sea, esa es la ventaja que tiene el PSOE. Lo único es que las encuestas, y hemos de creer en las encuestas, yo tampoco creo demasiado, parece ser que el Partido Popular va a ser el partido más votado. Entonces, si el partido más votado es el Partido Popular, seguramente si se coaliga con Ciudadanos y consiguen mayoría absoluta, yo creo que esa va a ser la alianza. Pero si el partido, si Ciudadanos y el PP no consiguen mayoría absoluta en total de votos, yo creo que gobernará el PSOE, pienso yo, ¿eh?
Sí.
Gobernará el PSOE porque Ciudadanos apoyará al PSOE e incluso Podemos.
Estamos manejando hipótesis y en el terreno de la hipótesis nos podemos mover como queramos. No, porque se me estaba ocurriendo a mí ahora, no sé si el PP sigue haciendo la campaña que está haciendo contra Ciudadanos tan radical, posiblemente Ciudadanos diga, bueno, ya veremos a ver, ¿no? Pero claro, yo es que cuando algún partido, sea del corte que sea, huele el poder, no sé qué tiene el poder, que atrae, pero vamos, como un imán. Me estoy acordando ahora mismo, es a lo que me refería hace unos instantes, a la CUP en Cataluña. De pasar de un no radical contundente, y vamos, ni por asomo, claro, le otorgaremos la presidencia de la Generalitat a Artur Mas, y de repente ya se lo están pensando. Por eso digo que cuando se huele el poder, claro, no sé qué tentador tiene o atractivo.
En nuestras municipales,
claro,
de fenestrar totalmente el PSOE a Podemos y Podemos al PSOE, de repente se unen, han cambiado los otros en la dirección que a ellos les interesaba. Y dice, no, por eso podemos unirnos y formar ayuntamientos, ¿no? O sea que sí.
Pero yo creo que no hay que olvidar que esto es política y la política tiene estas cosas, ¿no? Una
claro.
cosa es predicar y otra dar trigo. Bueno, si os parece, ponemos un poquito de música y hacemos una pequeña pausa y estamos enseguida con ustedes.
Thank you.
Continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM, aquí en el espacio Al Cabo de la Calle, programa de opinión y debate que les acercamos en directo todos los jueves a partir de las 12:15, cuando son, en concreto, las 12:47. Estamos charlando, hemos hablado un poco de lo que prevemos que pueden ser las elecciones generales recientemente convocadas a celebrar el próximo 20 de diciembre. Lo hemos comentado con nuestros contertulios, con Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Gerardo Puertas y Félix Martín, que nos acompañan todas las mañanas de los jueves aquí para hablar de temas de la actualidad y opinar. Y hablando de opinar y de temas de actualidad, queremos tocar, vamos a tocar un tema que creo que a todos ustedes también les puede interesar, porque es centro de atención, es un tema preocupante dentro de la sociedad. Es el tema de la muerte digna, el testamento, del testamento vital, la eutanasia. Lo traemos a colación con ocasión de lo sucedido, lo ocurrido con esta niña en el hospital de Santiago recientemente, cuando tiene una enfermedad terminal prácticamente y la están manteniendo artificialmente enganchada a una máquina. No sé, los padres querían al hospital que la desconectara, había un problema ahí, parece ser que los jueces ya han decidido, luego el hospital se ha venido a hacer caso y bueno, ya ayer o antes de ayer la han desconectado a esta niña. No sé, es un tema que está ahí, está latente. Yo he percibido, al menos aquí en nuestra ciudad, que le ha interesado a mucha gente. Y lo que hasta hace poco tiempo pues sensibilizaba a unos pocos, ahora ya va preocupando a bastantes. Y de hecho ya en Castilla y León podemos otorgar lo que se llama el testamento vital. Decidir que uno, en esos momentos en los que ya prácticamente su vida pende de estar enganchado a una máquina o de un tratamiento terapéutico, que lo único que le hace es alargarle la vida de una manera un tanto artificial, pues decide que lo desenchufen, que lo desconecten, que no le pongan más tratamientos y lo dejen morir tranquilamente, incluso algunos, y cada día se está dando más, prefieren morir tranquilamente en la cama de su casa. No sé, compañeros, ¿cómo veis vosotros este tema? Si os ha impactado bastante, si sentís preocupación, si en vuestro entorno también percibís que la gente le preocupa esta cosa, y sobre todo vuestra posición personal como ciudadanos ante lo que un día más tarde que pronto, o más pronto que tarde, o más tarde que pronto, ojalá sea cuanto más tarde mejor, nos tenemos que pasar todos por ello, Santiago.
Sí, hombre, yo creo que cada vez preocupa más por una razón muy sencilla, porque cada vez vivimos más. Y entonces uno empieza a pensar si llegado el momento, o sea, quiero decir, de que ciertas capacidades se pierden, si uno estaría dispuesto a seguir viviendo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿en qué condiciones estaría uno dispuesto a seguir viviendo? O sea, porque la eutanasia, se ha hablado de la eutanasia como un suicidio asistido. Yo creo que la gente no lo ve así, ¿no? La mayoría de la gente no lo ve así. Es una ayuda a bien morir en determinadas condiciones que tú no quieres ni para ti ni para los demás. Es decir, por tanto, si no las quieres para ti, tampoco las quieres para los demás. Es decir, yo creo que cada vez hay más partidarios. Aquí me acuerdo que cuando el matrimonio homosexual, pues era algo que se vio como algo de dónde nos metemos, España se lanza, no sé qué y tal. Pues ahora se va viendo que cada vez más países empiezan a regularlo, este tipo de cosas, porque es, vamos, y sobre todo estamos hablando de países occidentales donde la vida de las personas se alarga por las mejores condiciones sociales que existen. Entonces, yo creo que es algo que continuamente va a ir calando más en la sociedad y las legislaciones de los países se van a tener que ir adecuando sí o sí, vamos.
Yo creo que, de hecho, no sé, Miguel Ángel, qué opinarás tú, pero ya esas unidades de lo de los cuidados paliativos, yo creo que hay una concepción generalizada en que en cierto momento, bueno, cuando, no sé, aquí en Palencia hay una sensación de, bueno, donde le han llevado a San Telmo a paliativos, ya automáticamente te da la sensación esa de que es la antesala de la muerte, ¿no? El primer paso para decir adiós a este mundo. Y ahí, al menos que no haya sufrimiento, pero en fin, hay agonías que se alargan más o menos, y todavía esto es lo que creo que subyace, decía Santiago, en que uno pueda tomar la decisión, dejarlo escrito, de una cierta medida, de, oigan, mire, si yo llego a este tipo de situaciones, se acabó. Otra cosa es lo que decía Santiago, lógicamente cada vez se vive más tiempo, cómo llega uno a la ancianidad de alguna manera y decir si uno se vale por sí mismo o se considera, bueno, o lo único que hace es preocupar a su entorno y no tener calidad de vida, en una palabra, no vivir y ser una especie de vegetal. Claro, ahí nos topamos con los distintos pensamientos religiosos y la idea de cada uno. Pero cuando hablamos de derechos, yo creo que cada uno ejerce el derecho que quiere ejercerlo. El que esté regulado no quiere decir que todo el mundo vaya a optar por la opción esa de tener una muerte más o menos digna, ¿no? Pero que debe estar ahí, que debe estar regulado precisamente para el que lo quiera, pues que pueda optar por ello, porque nacer no sabemos cuándo nacemos, ni optamos, ni nos piden permiso para nacer. Sin embargo, para morir sí tendríamos que decir algo, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, parto de la base que yo soy partidario de la muerte digna, ¿no?, de las personas. Y un reconocimiento precisamente a los paliativos de Palencia, en este caso de San Telmo, por la labor tan grande que hacen. No sé si hacia una muerte digna, pero en el sentimiento mío parece como que sí fuera así. Pero yo voy a plantear dos preguntas suavemente. La primera es, en el caso de estar uno enchufado en la máquina, ¿quién la desenchufa? Para poder desenchufar esa máquina tiene que haber una legislación. Y en este país no hay legislación. Creo que sería fundamental que los partidos políticos, ahora que antes hemos hablado de las elecciones, en su programa pusieran lo que piensan de la muerte digna en España y llevasen unos a favor, otros en contra, o lo que pensasen. Porque ya en el 2004, creo recordar, el Partido Socialista llevaba en su programa la posible creación de una comisión que estudiase el tema para luego plantearlo en el Parlamento. Aquella comisión sucedió como sucede con todas las comisiones, que no sirven para nada, pero no es que no sirvan para nada, es que esta ni se llegó a constituir. Y la segunda cuestión que planteo, aparte de quién desenchufa, que decir que tiene que ser un enfermero es una responsabilidad grandísima para el que lo hace, desde el punto de vista legal, porque no
se puede objetar objeción de conciencia, ¿no?
Efectivamente. Luego está los que piensan en el adelanto de la ciencia. ¿Quién puede decir que una persona que tiene una enfermedad de estas, al cabo de 2 años no aparece una pastilla que precisamente eso lo puedan curar? ¿Quién es la persona que está en la posición de afirmar que eso no es así? Nadie. Por lo tanto, es muy complicado el tema. Y ya para acabar, creo que lo fundamental es una buena legislación. Y una buena legislación entre todos los partidos, y que la persona que tenga que desenchufar porque se la familia quiere o el mismo enfermo quiere que lo desenchufen, no tenga ninguna responsabilidad ni civil ni penal por haber desenchufado esa máquina, que luego le puede repercutir. Esa es mi opinión.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la cesación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Es más, hace 28 años yo planteé a un médico el que lo hiciese con un familiar mío al que le habían dado 2 meses de vida. Claro, ¿qué es lo que estás tú diciendo, Miguel Ángel? Lo que no puedes es decir, ahora mismo me detectan a mí un cáncer y digo, yo quiero exactamente la sedación terminal y morir, ¿no? Como si me han puesto en la silla, vamos, en pena de muerte, y el médico de la prisión te pone la inyección. Al principio no, pero lógicamente cuando ya llega un momento en que la enfermedad ya es irreversible, salvo un milagro si es que alguno es creyente, y ya es que prácticamente los médicos te dicen, es que va a ser 1 mes, es que va a ser 2 meses. Entonces yo creo que ahí es cuando sí ya tenemos el derecho ese a decidir. Y yo, ahí en la cesación del esfuerzo terapéutico, yo lo he vivido también hace unos años con un amigo, que este se negó. O sea, una persona que no había ido nunca a un médico, a un ambulatorio. Le dicen de repente que tiene un cáncer y que son 2 meses, entonces él se negó totalmente a que le llevasen a un hospital y que le pusiesen ninguna medicación para atrasar la enfermedad. Ponerme única y exclusivamente una medicación para quitarme los dolores.
Pero estarás conmigo que eso tiene que estar legislado.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
Eso ya está, ya eso está legislado.
Sí, sí, pero bueno, que si tú te niegas a salir de casa,
claro, no te van a llevar con una camisa de fuerza al hospital.
Exactamente, o sea, los familiares tienen que estar también un poquitín de acuerdo, es decir, es que él no quiere. Entonces, si se le tiene que poner morfina, se le pone la inyección de morfina, pero no se le pone ningún medicamento porque no quiero. Entonces, yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. lo de la sedación terminal y digamos, el tú autosuicidarte, como el caso de Ramón San Pedro, pues yo se lo veo peor. Porque primero, yo a Ramón San Pedro le veía mentalmente muy bien. El problema es cuando mentalmente estás también muy mal, pero en pues este
para,
caso...
Para eso está el testamento vital, para si mentalmente no estás bien.
Exactamente.
O estando bien mentalmente, no pues estás bajo efectos de...
Y luego, claro, el suicidarse, por ejemplo, como en este caso, más o menos por lo que sabemos, con cianuro, que eso te debe de dar unos dolores espantosos y una muerte, eso ya, para mí ya no es una muerte digna.
El cianuro es muerte rápida, es el arsénico que hace muerte lenta.
Sí, sí, bueno, pero bueno, sea con unas cosas o con otras, yo ahí ya estoy en contra. Lo que sí, salvando el testamento hipocrático de los médicos, en los
el juramento.
Que solamente ellos pueden, el juramento hipocrático, en el que ellos solamente pueden mandar medicamentos para curar, pues vale. Lógicamente, en esos siglos, pues era así las cosas. Ahora creo que te deben de mandar tratamientos para curarte cuando hay curación y, lógicamente, para sedarte o dormirte o como lo queramos llamar, cuando no lo haya.
Félix.
Sí, este es un tema difícil de tratar y de solucionar. Porque intervienen... Desde cuestiones afectivas, porque es un familiar o puede ser un familiar muy próximo a ti, en el que no es la racionalidad a la que va a imperar, sino va a ser el sentimiento. Y por otra parte, puede haber hasta creencias religiosas en las que algún tipo de los que estamos tratando pues no sea aceptado, ¿no? Entonces, desde luego, sea lo que sea necesario que esté legislado. Por ejemplo, en España la eutanasia no está legislada, o sea, está prohibida, es ilegal. Es ilegal también que alguien, aunque te suicides tú o tomes tu medicamento para finalizar tus días, te lo dé un médico. También eso, que solamente está vigente en Suiza, eso también es ilegal. Aquí sí que está permitido el poder desconectar y también está permitido la sedación. Esas dos, esa muerte digna de la que decimos, yo particularmente, por clarificar mi postura... A mí me parece que la eutanasia es un acto de libertad en su máxima expresión. Como bien decía Tomás, no podemos elegir dónde nacemos.
Pero cuándo nacemos.
Pero sí cuándo podemos morir y cómo podemos morir. Entonces, yo soy partidario de una eutanasia regulada, una eutanasia que legislen, que pongan los impedimentos legales que deban poner, que controlen quien deba controlar, y a partir de ahí que uno, como persona libre e individual, pueda elegir en un momento determinado, en unas condiciones en el que se establezcan en la ley.
Claro, porque vamos a movernos un poco en el territorio también de la hipótesis. Sin testamento vital y si el enfermo terminal no se ha manifestado, queda la duda. Si este hombre ahora mismo tuviera razón, pudiera hablar, que a lo mejor no puede, nos puede decir cuál es su voluntad, ¿qué haríamos? Si hay el testamento vital, tienes que dejar que personas tienen que tomar la decisión en tu nombre, de lo que tú has dejado escrito. Y aconsejan incluso que no sea, que alguno de esas tres personas, que tienes que poner domicilio y forma de contacto, no sea un familiar directo, por los intereses, tanto afectivo como de otra índole, que puede haber en un momento determinado cuando tienes que decidir tú, oye, que mi padre, mi hermano, mi amigo, mi hijo ha decidido que no quiere estas historias, que adiós, ¿no? Bueno, ahí está efectivamente y yo creo que habría que regularlo, porque hay otra cosa. A nadie le impiden que se suicide. Si tú mañana te quieres tirar al río, te quieres tirar al tren, te quieres ahorcar, o si tienes pistola, te quieres pegar un tiro, te lo puedes pegar tranquilamente y te has ido de este mundo, ¿no? Y además de una forma traumática y violenta. Pero yo creo que el auxilio este a la gente moribunda y a esta gente, yo no quería llevar el terreno, el tema, pero recomiendo y le recomiendo a ustedes que vean una película, si no la han visto, que se llama Las invasiones bárbaras, que es el como un hombre con una enfermedad terminal reúne a sus amigos, sus mujeres, exmujeres y la actual, hijos y demás gente, y mueren en un entorno de, si no de celebración, sí de no poner el rostro ni el negro que se le pone a la muerte cuando es una cosa que no tiene que llegar, ¿no? Por eso yo creo que sí.
La eutanasia, esta activa que estamos comentando, está legislada con las limitaciones correspondientes en Bélgica, en Holanda, en Vermont, en Washington y en parte de Australia. O sea, que no es una novedad, ni mucho menos. Y me da la impresión, por ese sentir ciudadano, que va hacia allí. la capacidad de decidir, como vamos siendo, por suerte, cada vez mucho más mayores, y sobre todo las enfermedades mentales están proliferando, entonces, claro, esa calidad de vida a la que todos tenemos derecho y queremos llegar a mejores condiciones, pues igual no se van a poder dar. Entonces, pues cuando poder decidir cuándo yo quiero y en qué condiciones, para mí que sería un acto de libertad total.
Tú fíjate, incluso si hay aquí lagunas, o desde mi punto de vista que así las percibo, que, por ejemplo, en el documento este de Castilla y León, en cuanto al testamento vital, dice en el apartado 12, ¿quién puede acceder a los documentos inscritos en el registro de instrucciones previas de Castilla y León? Y bueno, tiene acceso al registro y tal, y de la persona que formula las instrucciones. Y dice en el apartado 2 del punto 12, el médico que se encuentre prestando asistencia a la persona que lo formuló, cuando sea necesario y exclusivamente en aquellas situaciones en las que se deben tomar decisiones clínicas relevantes y el paciente se encuentre imposibilitado para expresar su voluntad. ¿Cuáles son decisiones clínicas relevantes?
Claro.
La objeción de conciencia de un médico.
Bueno,
claro, es que.
Hombre, el hecho de la vida y la muerte lo es, ¿no? O sea, el de tomar la decisión, por ejemplo, de sedarle sabiendo de que va a morir, pues es una decisión relevante, eso sin ninguna duda. Quiero decir, ¿hasta dónde llegamos con eso? Pero hay cosas que sí que yo creo que están bien claras, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Félix. Yo no veo por qué algo que no daña a los demás directamente, por supuesto que no les daña en absoluto, creo yo. O sea, no lo puede uno decidir libremente.
No obliga, otra, no otra es una cosa, obligación para
otra
los demás.
Que no es obligación para los demás, claro, es que todo el mundo lo ejerza.
Claro.
Otra cosa muy distinta es que, efectivamente, en condiciones de debilidad, bien sea mental, bien sea física y tal, uno tenga que dejar, lógicamente, algo escrito. Es decir, que en su momento, o ahora, en este momento, que no puede manifestarse, o sea, tenga un documento escrito en el que se ha manifestado claramente acerca de la situación.
Es que, además, para otorgar el testamento vital, viene un notario, viene un funcionario público, tiene que percibir que estás, que conservas tus facultades mentales para tomar esa decisión, que tienes capacidad jurídica para poder, y capacidad de obrar para poder tomar esa decisión, y acompañado de testigos.
Claro, y esa decisión la tomas en el momento que la estás tomando y con los condicionamientos exteriores
evidente,
que ocurren. Es decir, que
un planteamiento futuro, eso es hacerse.
Claro, nadie puede asegurar, como decía Miguel Ángel, de que dentro de unos 2 años una medicina maravillosa te cure de todos los males.
La hibernación, ¿no?
Claro, tú tendrás que conseguir que ahora mismo, con los medios que existen y las predicciones que tú crees, incluso tus condiciones particulares.
Evidente.
O sea, que no solamente es que seas capaz o no de salir de la enfermedad, sino en qué condiciones vas a salir. Y si tienes familias que te pueden atender, o que no te pueden atender, o que vas a estar abandonado. O sea, multitud. O sea, yo digo que, claro, en ese caso, pues lo lógico es que en las actuales circunstancias tú puedas decidir, en ese sentido, una cosa tan importante como es continuar o no con la vida, ¿no? O sea,
claro,
que...
Sí, sí.
Va por ahí.
Incluso, fíjate.
No, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero en sentido, sí, en que es una decisión personalísima,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y que nadie debería invadir ese terreno. Hombre, efectivamente, no sé, un amigo te dice, oye, quiero hacer testamento vital. Vienes, si tú piensas, te puedes decir, no, a mí no me metas en complicaciones, porque a lo mejor no, es que quiero que seas tú el que tome esta decisión, porque por si acaso no hay ningún familiar directo mío, no he puesto un hijo, a mi mujer, o hay distintos intereses, que hay muchos, ¿eh? Hay que pensar en distintos intereses cuando se da una situación de esas. Bueno, pues todo esto también tiene...
Pero esa actuación ahora mismo es ilegal. Es decir, si no se regula, si no se legisla, esa actuación, no el testamento
vital
que tú elabores, que siempre y cuando no te entres en la eutanasia,
claro,
activa, pues sí que puedes decirlo.
Por eso dice aquí que se den las circunstancias clínicas que aconsejen,
claro,
una intervención.
Claro.
Y el que decide quién es la circunstancia clínica es evidentemente el médico, ¿no?
El médico.
Claro. Pero bueno, pero bien está ya, de hecho, que haya una legislación que contemple que tu voluntad es, el día que ocurra, el que efectivamente no te mantengan dependiendo de una máquina o de un tratamiento prolongado para mantener artificialmente tu vida. No sé.
Eso supone seguir sufriendo para al final llegar al final también, al final de la meta, al final de la vida.
Y ahí entran filosofías, o sea, hay culturas y culturas ancestrales donde la muerte no era nada traumático y había la incineración, incluso se hablaba de lo que había sido en vida. Aquí no se dan esas culturas lo que aquí, que el día de las alabanzas es el día siguiente al que te ha muerto, ¿no? Y bueno, y lo tenían como algo tan natural. Todo está vinculado a las religiones muchísimas veces, el hecho de cómo está considerada, claro, en España, claro. Y bueno, por hablar de todo un poco, todo lo que es el negocio que se mueve en torno a la muerte, ¿no? En fin, no sé, es un tema que está ahí y cada vez que ahí surge un tema, más allá del de San Pedro que comentaba Félix, el de esta niña el otro día, que remueve un poco las conciencias, y nos acordamos todos, primero que nos tenemos que morir, pero que todos queremos, y yo creo que si hacemos una encuesta, aquí somos cinco, que cada uno podemos tener una idea, de que a todos nos gustaría que
sí, ese día. Me parece interesante lo que estabas diciendo antes, de que la muerte digna la consideramos ya cuando estamos en lo último de la muerte, a la muerte, ¿no? En la muerte, iba a decir, a irreversible, puertas, o no sé qué y tal. Pero es que muerte digna también es lo que decía un poco Tomás antes, de decir, morir acompañado, morir, claro, rodeado de tus hijos, que es lo que decía Jorge Manrique, rodeado de tu mujer, hijos, hermanos, amigos y criados, claro, ¿no? Dio el alma quien se la dio.
Y escuchar tu música favorita, pues, y quiero recordar.
Decir que ese tipo de cosas, antes eso se tomaba más en naturalidad. Quiero decir, la gente acudía cuando se moría y se iba a morir el padre. Y hoy, desgraciadamente, cuando hablamos, todos esos que se preocupan mucho de la muerte digna en la eutanasia, no se preocupan tanto, por ejemplo, de acudir a lo mejor al hospital a ver a su padre, uh-huh, o a su madre, o acompañar a un amigo que necesita morir en compañía y no en soledad.
Hay otra película de ciencia ficción que no recuerdo su título ahora mismo, pero es muy curioso porque hay una guerra, está en una guerra nuclear, y ya los seres humanos habían preparado sus subterráneos con sus refugios antinucleares para vivir allí hasta que la descontaminación llegase, y si no llegaba, seguir viviendo allí. Lógicamente, bueno, han construido un tipo de ciudades y controlan la natalidad. ¿Y qué es lo que hacen? A la gente, cuando cumple cierta edad, cogen y dicen, bueno, van a ser la base de la alimentación de las generaciones que vienen, y convierten, hacen galletas del cuerpo de uno, se lo habréis visto. Creo que uno de los protagonistas es Charlton Heston. Y cuando cogen ya uno que llega a cierta edad, lo llevan a un cuarto precioso, donde empieza a recordar lo que era la naturaleza, cascadas, ciervos corriendo, cisnes, cosa bonito, melodías fantásticas de música, y lo toman en una camilla, lo deben poner en una inyección letal, y muere viendo, contemplando lo que había sido la belleza.
Y no resulta traumática la muerte.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues no sé, ya digo que es un ciencia ficción, una película futurista, pero hoy a mí me gustaría una muerte como el de las invasiones bárbaras, ¿eh? Con un médico amigo allá al lado, un suerecito, y poco a poco, lentamente, el whisky al lado, el Cuba Libre, y recordando tiempos extraordinarios cuando uno vivió, ¿no? Claro, hay que ser de cierta manera, y no todo el mundo acepta estas situaciones. En fin, que vamos a enfilar casi ya la recta final del programa. Ponemos otro poquito de música y hacemos una pequeña pausa, y enseguida estamos de nuevo con ustedes. que afilamos la recta final de este Al Cabo de la Calle de hoy jueves, cuando son las 13 y 12 minutos, la 1 y 12 minutos del mediodía. Compañeros, hemos hablado de muchas cosas, algunas estas, así fuera de micrófono hemos ido debatiendo con el tema este de la muerte digna y de la eutanasia activa y la eutanasia pasiva y de todo lo que los que peinamos canas, pues estamos pensamos en relación a este aspecto, desde luego que es delicado y muy, muy personal. Cambiamos de tercio. Don Rodrigo Rato, prohombre de las Españas, como dicen las series ahora esas que están de moda en televisión, del rey, del emperador, Carlos I. Ascensión y caída de un modelo de hacer política. ¿Creéis que todo esto corresponde a un tiempo en el que nadie pensó que iba a pasar lo que está pasando? Y un estilo, y no sé, y un hombre que lo fue todo, vicepresidente del gobierno, autor de ese milagro económico, yo lo entre comillas lo de milagro económico, porque bueno, de aquellos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Y, no sé, director del Fondo Monetario Internacional, no sé, una personalidad, y que ahora de repente se ve entrando y saliendo de los juzgados con más frecuencia, seguro, de la que él le gustaría, y es presuntamente autor de delitos considerables y tipificados en el Código Penal que pueden acabar con sus huesos en la cárcel. ¿Cómo lo veis, Santiago?
Pues malamente.
Malamente.
Hombre, yo hay veces que me pregunto, o sea, ¿qué le faltaba a este hombre, no? Como decía mi abuela, sarna para rascarse, ¿no?
Una cosa le faltaba.
O sea, yo creo que es que este tipo de personajes, ¿no? O sea, que han llegado a lo más alto, yo no sé si es que no se sacian nunca, ¿no? Yo creo que a lo mejor el hecho de no haber accedido a la presidencia del gobierno, porque un hombre que ganaba 2 millones y pico de euros en Bankia, lo cual habría que, claro, hablar en otro momento, pero bueno, si eso es moralmente correcto. Pero este tipo de gente, o sea, es decir, o sea, parece como que el egoísmo de las personas o de ciertas personas no tiene límites, ¿no? Eso es una reflexión que me lleva a mí a hacer, ¿no? Al margen del daño social que está produciendo en su propio partido, en el resto de la sociedad y tal, o sea, pero bueno, hay otra, la nota positiva es que hasta esta gente tan poderosa, pues al final se tiene que ver con la justicia si comete delitos. Esa es la ventaja que yo, la única ventaja que yo veo de todo esto, ¿no? La única cosa positiva.
Yo sí quería que hiciéramos un poco hincapié en ese interrogante que dejaba yo ahí. Ascensión y caída de un modelo de hacer política. Yo creo que ese modelo de hacer política ha empujado, bueno, de hacer política y de comportamientos sociales. No le vamos a culpar a la política de todo, ¿no? No sé, si volvemos la vista atrás, si no hace falta ser ningún lince ni tener muchos años, simplemente con que retrocedamos a los principios primeros del siglo XXI para darnos cuenta de lo que era España, de lo que entonces se vivía, ¿no? Cuando los jóvenes decían que eran mileuristas y se lamentaban, fijaros ahora, ¿no? Cuando son con 400 y pico euros, algunos se tienen que dar por satisfechos. Toda esa concepción y ese entusiasmo, todo eso ha acabado. Y ¿no creéis que esto pueda volver a repetirse? Porque a mí me da la sensación de que no se han puesto todos los remedios oportunos para que en cuanto se vea un relanzamiento económico, que la habrá, porque de todas las crisis se sale, evidentemente, volvamos a tropezar en la misma piedra y volvamos a ver casos como estos, más allá, efectivamente, de lo que dice Santiago, que a él no le cabe en la cabeza como un hombre de esta dimensión, teniéndolo todo, hablando en lenguaje coloquial, ¿no? Pues, de hecho, no se ve harto y ocurre o incurre en este tipo de actuaciones, desde luego, nada éticas y muy cuestionables judicialmente incluso.
La actuación de este señor echa por tierra todas las teorías sobre elecciones, porque se decía que habría que elegir a los ricos, porque si era uno pobre, entonces iba a la política para enriquecerse.
Hacerse rico.
Mientras que si era uno rico, como ya la tenía todo, pues no. Eso estaba superado. Bueno, pues con lo que ha explicado Santiago, no está superado.
Está claro.
Y desde luego es una vergüenza nacional. Y sobre todo, que reflexionando un poco, que a pesar de los pesares, resulta que las leyes están hechas fundamentalmente para los poderosos. Y me remito a lo que
has leído en
una dimisión
en tu colaboración,
siendo del Fondo Monetario Internacional, una dimisión nunca explicada suficientemente,
claro,
y que disponga de una renta vitalicia de 71.000 euros anuales, una renta vitalicia por haber sido del Fondo Monetario
Internacional.
Pero dice, pero esto, ¿quién hace esas leyes tan chulas para los que les interesa? Lo han hecho los que van a conseguir beneficio de ello, porque es que eso da un bofetón. Si ahora tenemos para no se llega ni a los mil euristas, es un bofetón al sentido común y a la decencia, el que existan esos privilegios. Bueno,
tú hablabas, Santiago, fuera del micrófono también de lo que te ha impactado el informe de Cáritas sobre los estándares o niveles de pobreza que hay en Palencia Capital. Es increíble el aumento, ¿no? En fin, precisamente porque, bueno, ganar menos de 600 euros mensuales, no sé, una familia posiblemente no cubre sus necesidades. Cualquier matrimonio con dos hijos existe una hipoteca,
claro,
no digamos,
¿no?
Claro. Entonces, todas estas concepciones de la pobreza, y cuando ves... Claro. Estas situaciones y esta abundancia y esta forma de, bueno, pues un consejero de un banco se va y se lleva una pensión, claro, vitalicia de 7, 8 millones de euros o 20, bueno, como ha habido algunos casos.
Tan presuntamente corruptos, que resulta que, si es verdad todo lo que aparece en las investigaciones y en los periódicos, el 30% de se llevaba como mordida el 30% a aquellas empresas en las que participaban para publicidad de Bankia. Pero este señor, ¿qué ética tiene? Y en su momento era el no va más, era el líder, el icono.
El ejemplo.
Bueno, eso es para que pensemos un poquitín más a quién debemos entronizar y quién realmente, cuando se empiezan a tirar un poco del hilo, pues surgen unas personas completamente impresentables.
Uh-huh. Bueno, me habéis dado opción a un... No es un chascarrillo, lo pienso, pero pido perdón por anticipado lo que voy a decir. Pensión vitalicia también se le da a la monarquía en este país, lo cual, si podíamos plantearnos el tema de que por qué es una vitalicia... Porque este señor...
Miguel Ángel, Félix se ha limitado a poner un ejemplo. Podría haber hecho una amplísima relación.
Si discutimos sobre la monarquía. Claro, eso es otro problema.
Una amplísima relación de...
Pero este presunto delincuente y auténtico sinvergüenza, porque es el que ha llevado al país a lo que todos hemos llamado la burbuja de
inmobiliaria.
Este señor, estos señores que fueron los que liberaron el suelo para poder construir en cualquier sitio, que era el boom del mundo, que íbamos a hacer lo mejor.
Salvo los cementerios, y no sé si en alguno, todo el suelo patrio era urbanizable.
Estos son los que han llevado al país a esto que ha venido ahora. No ha sido Zapatero, La culpa no la ha tenido Zapatero, como han estado durante 4 años diciendo que esto sí que ha sido un testamento hereditario, lo de Zapatero. La culpa toda es de Zapatero.
Que otros no quitaron lo del suelo, pudiendo hacerlo.
Estos señores...
Lo quitaron tarde, sí, lo quitaron, pero tarde.
Estos señores son los que dijeron que el triunfo en la vida era ganar cuanto más dinero mejor.
Y más rápidamente.
Sí, y sin pensar en el vecino de la...
Que eso fue Solchaga también.
No digo esto, señores, estos políticos.
Sí, sí,
entre ellos Solchaga. El liberalismo capital...
Yo no entraré en disquisiciones de qué partido político. Yo es que sabéis que en este tema, cada vez que lo hablamos fuera de aquí, yo meto a toda la sociedad española, Esto no es un mal social, no es un mal político.
Claro,
porque los políticos, bajo mi punto de vista, igual estoy equivocado, son fiel reflejo de la sociedad. A mí que no me cuente nadie milongas, porque a nadie le van con una pistola y le dicen vota a fulano.
Bueno, vamos a ver. A la secretaria de este señor que estamos hablando, ¿le han metido en la cárcel?
No, la han tenido 2 días en el calabozo.
2 días.
Bueno, que es...
Tú también has estado en el calabozo más de una noche, así que no te quejes.
Pero al señor Rato, que realmente debiera ser el que ha hecho todo el tema...
no está ninguna.
Este está de vacaciones. Este ha dicho, deme el pasaporte... Y es a lo que vamos, que es lo que estamos hablando.
Pero cuando
eso
caiga,
es el tratamiento de la justicia, distinta a la lectura.
Que el que tiene dinero se lleva a sus buenos abogados, lo lleva en Palencia, lo pierde, lo lleva al tribunal de la Junta, lo lleva al superior, la Constitución y tal. Se han pasado,
y a Estrasburgo se hace falta, ¿no?
Se han pasado los 12 años y el señor Rato se ha quedado con todo el dinero. Por cierto, que no me voy a quedar a gusto si no lo digo. Un señor que daba clases de moral.
Digamos de ética, de ética.
Y es capaz todavía de decir que es que él ha... Voy a emplear mala palabra, ha legalizado su dinero que tenía fuera. Pero bueno, oiga, si es usted el primero que debiera tener el dinero en este país contribuyendo a todas las... Bueno, un desastre. El señor Rato empezó mal cuando ya su familia vendió, y yo creo que a lo mejor estaba Tomás en Madrid, Onda Rato, En la Radio Rato ya tuvieron.
Y en Radio Intercontinental era de la cadena Rato.
Tuvieron muchos problemas ya en la venta y hubo muchas cosas. Pues ya empezó mal desde todo.
Yo quería aprovechar este tema porque creo que va vinculado directamente a él e introduciros, nos quedan 8 minutos de esa forma, otro pequeño debate. ¿Creéis que este desapego que por la política se debe a la corrupción y no debería ser al revés, intentar participar en política pero hacer una política honesta, hacer todos nuestro propósito de la enmienda, nuestra reflexión y decir, vamos a intentar y modificar las leyes, no sé si ir como la antigua Roma, que eran un año y si habían sido buenos los elegían y si no se iban fuera, pero vamos a carajo sacado, como se dice coloquialmente, ¿no? No sé, un poco, ¿por qué? Que si no, da la sensación de que, pues, como da igual, como esta casta, ¿para qué votar? ¿Para qué no sé qué? Y a lo mejor es precisamente lo que este tipo de clase o esta clase quiere, que huyamos de las urnas, que no nos preocupe nada, que cada día seamos más individualistas, que cada uno vayamos a lo nuestro. No lo sé, a lo mejor yo sigo siendo un utópico, como lo era cuando tenía 25 años.
Pero no pudiera ser que es que no cumplen lo que dicen en sus programas que van a hacer.
Pero ahí es al ciudadano para ser vigilante de eso, ¿no? En una democracia.
Pero es la gente cuando ya pasa. Es que miras los programas de todos los partidos políticos, de todos en general, y no cumplen su programa político.
Bueno, algunos más y otros menos.
Sí, hay cosas.
Pero cuando Tomás dice algunos más y otros menos, significa que no lo cumplen en su programa político.
No, es que una cosa es lo que prometas y otra cosa es la realidad. Cuando te encuentras,
sí,
¿no?
Sí, hay cosas que están bien.
Yo creo que los de la CUP en Cataluña, en general, siempre han dicho lo que querían hacer. Han sido los más honestos para mí, desde el punto de vista programático de sus ideas.
Pero yo mañana puedo decir que si yo llego a presidente del gobierno, perdón, Santiago, voy a hacer no sé qué, pero como sé que no voy a llegar a presidente del gobierno, puedo prometerle el oro del moro. Otra cosa es cuando llegas a ejercer el poder. Yo me imagino que cuando Zapatero nunca pensó que le iba a llamar Obama a las 5 de la mañana y le iba a decir, oye, que tus bancos deben tanto, que esto, o tomas medidas o mañana mismo se cierra el grifo. Pues no dormiría, me lo imagino. Yo es que me lo imagino como cualquier gobernante, como cualquier padre de familia que llega a casa y no tiene ni una lata de sardinas que dar a sus hijos. Oye, otra cosa es lo que puedes prometer. Puede prometer uno la luna. Otra cosa es que cogerla. Disculpa, Santiago.
Es que lo de la honestidad, eso a mí me hace mucha gracia. Eso. Son honestos porque dicen lo que piensan. Pero es que dicen cada cacho barbaridad, joder, con la honestidad. Si eso es la honestidad, es ser imbécil, pues entonces, pues bien. Pues yo en esas cosas no lo doy como un grado de honestidad, sino como un grado de estupidez más que de honestidad. O sea que pretenden cosas que son imposibles. Claro, como lo que decía Tomás, pueden prometer la luna. Pueden prometer la luna y al final dicen, no, es que ellos quieren ir a la luna.
Y traerla.
Pero claro, es que no puedes. Es que no puedes. Existe la ley de la gravedad, que cuanto pegas un salto, vuelves otra vez a la Tierra.
Yo creo que la corrupción
Yo creo que hay que poner mecanismos para que la corrupción no se produzca, que eso es lo más importante. Por ejemplo, decías, hay una pensión vitalicia, porque muchas veces lo vemos así y decimos, una pensión vitalicia porque ha estado de director en el Fondo Monetario Internacional. Pues a mí es una cosa que no me parecería mal, y te voy a decir cuál. Otra cosa son las cantidades, ¿no? Pero bueno, no me parecería mal en el sentido siguiente, ¿no? Es decir, alguien que tiene que tomar decisiones importantísimas no puede estar mediatizado por el comer. Es decir, lo único es que después, lógicamente, no podrá trabajar en ningún otro sitio. Porque, claro, si después de estar en el banco...
Las puertas giratorias famosas, ¿no?
En el Fondo Monetario Internacional, de director, resulta que va a una empresa y toma decisiones, pues se puede pensar uno que el Fondo Monetario Internacional ha legislado o ha manipulado las cosas de tal manera que beneficien a esa empresa, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay cosas que sí que tienen sentido, ¿no? Es decir, el vitalicio, pero sin embargo, para que no puedan participar en empresas o eso.
Claro, es que
una vez que tú participas en eso, lógicamente, claro, deja de ser vitalicio
si yo creo claro. que los políticos aquí en España están muy mal retribuidos y deberían incrementarse, porque que un político gane mucho o poco, todo está referido a la labor que hace y a la gestión que realiza.
Sí, pero que estén 25 años en el cargo, no.
Claro. Estás hablando de Rato, que está un poco mal retribuido.
No, pero no es Rato, pero es que Rato es un delincuente.
Yo estoy de acuerdo con Félix en eso.
Es decir, yo me hablo del presidente del gobierno. Esas decisiones a las que Santiago aludía, pues claro, un presidente de gobierno y gana menos que
a mí no me importaría, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que los políticos, voy a dejarles para el final, policía, médicos, jueces, maestros, el gobierno y los parlamentarios tuvieran sueldo suficiente para que la tentación de la corrupción no les llegara. A mí no me parecería nada mal en absoluto.
Y mecanismos de control.
Claro. Y mecanismos de control. Ahora, eso sí, no puestos vitalicios de 45, 20, bueno, de 20, 25 años, estar eternamente, acomodarse a la poltrona y, bueno, que me la sigan dando, ¿no? Sí. Pero que ganasen suficiente para que la corrupción no estuviera ahí danzando.
Sí, lo que a mí me repatea es que esa pensión sea vitalicia. Cuando automáticamente sale de ahí, le hacen presidente de Bankia.
Eso es, claro, es el, la puerta giratoria.
Es como sale un expresidente de gobierno, le hacen del Consejo de Estado, que ganaba tanto como presidente del gobierno, y además puede hacer negocios, dar conferencias y hacerse millonario. Eso es lo que está mal. Si, por ejemplo, no tiene otro medio para... No lo vas a poner debajo de un puente.
En fin, compañeros, que tenemos que terminar, que ya son las 1:29, casi a punto de concluir nuestro espacio de hoy. Muchísimas gracias, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No se vayan, sigan en nuestra sintonía. Escucharán una programación diversa, interesante, de todo tipo, político, social, económico, medioambiental, incluso donde pueden encontrar algo diferente a lo que vienen encontrando en las emisoras generalistas. Y ya saben, ¿dónde nos pueden encontrar? En internet, en radiocolores.es, nuestra emisora, en el 107.7 de FM, a través de las redes sociales. Nosotros les esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 12:15 del mediodía. Compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, Félix, muchísimas gracias. Bienvenido, Gerardo, y ahora nos contarás cómo ha sido el periplo chino, indio y europeo que has tenido por ahí.
Muchas gracias.